Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes 27 de enero, en el que tenemos compañía, porque hoy está con nosotros Herminia. Hoy está Herminia con nosotros. El Sporting ha suspendido los entrenamientos en Mareo por el temporal y el Oviedo ha entrenado, pero con un tiempo de perros. Así que está bastante traviesa, Herminia. Ha habido olas tremendas de muchos metros y todo esto, bastante viento, así que precaución. Así viene el día después de el domingo intensísimo de fútbol que tuvimos ayer, que terminó con una victoria del Oviedo sobre la bocina y con una derrota muy preocupante del Sporting. El Sporting está en crisis ya oficialmente. Si no lo estaba ya, ahora ya es oficial. 7 partidos sin ganar. Ayer el Granada, sin hacer un buen partido, porque a mí no me gustó el Granada, sin hacer un buen partido fue muy superior al Sporting, muy superior. Pero es que eso no es lo peor. Lo peor es la sensación que con lo que hay, esta es la realidad. Con lo que tiene el Sporting, la realidad es esta. Pues estar ahí en mitad de tabla o mitad baja, no hay para más. Y lo peor para el sportingismo es esa impotencia de ver cómo ese proyecto de ascender que vendió el grupo Orlegui, Alejandro Arragorri en aquella presentación con los fichajes hace 2 años y tal, todo aquello está haciendo aguas por todos los sitios. Y los culpables son ellos. El culpable es el grupo Orlegui, porque sin inversión es prácticamente imposible subir a primera división. Y han hecho una plantilla barata, una plantilla corta, una plantilla justa de calidad en muchos puestos. Y eso, en una liga tan larga, en una liga tan competitiva, con equipos que sí que de verdad quieren subir a primera, se termina notando. Ayer Rubén Alves miraba al banquillo y tenía a Kevin Vázquez, a Caicedo, a Nacho Martín, a Cote y a Campuzano. 5 jugadores del primer equipo. 5. Y luego Doctor, que se hizo la foto y fue a jugar, pero que no estaba tampoco para jugar y jugó 2 minutos. Y luego 3 chavales del filial, Kembo, Mbemba, Ollón, que viajan siempre, pero no juegan casi nunca. Y el Granada, que es un equipo con el que compites para subir a primera, el Granada sacó del banquillo a Stoikov, el jugador más decisivo en segunda de los últimos años, seguramente, Manu Trigueros o Reinier. O sea, la diferencia es abismal y así es muy, muy complicado para el Sporting, muy complicado. Claro, como consecuencia de esta gestión del grupo Orlegui a nivel deportivo, el entrenador está hasta el gorro. O se le ve hasta el gorro, por lo menos. Ni siento ni padezco, dijo el viernes Rubén Alves. Y se le nota decepcionado con la directiva, con la plantilla que le han hecho. Y el problema, además, es que tengo la sensación de que eso le empieza a afectar a su trabajo. Porque ayer ese triple cambio que hace Alves, en el 92, 3-1 abajo, para meter a Caicedo, a Doctor y a Mbemba, suena más a mensaje a la directiva que a solución. Y así, pues, es complicado.
No va a haber más de 2 incorporaciones.
¿Y usted cree que se necesitarían más para poder aspirar al playoff?
Creo que 2 incorporaciones son necesarias, ya le hemos hablado, y a partir de ahí lo lucharemos. Pero lucharemos, lleguen 2 incorporaciones, no llegue ninguna o lleguen 5. Me refiero, lógicamente, a medida que aumentemos el nivel, pues será más fácil tener alternativas, ¿no? Y ser capaz de ser más competitivos.
Pues ahora hablaremos del Sporting largo y tendido en el tiempo de opinión con Marcos Martín y con Javi Barrio y hablaremos del Oviedo, que es todo lo contrario en cuanto a resultados. Victoria en el 93 para seguir en playoff a un solo punto del ascenso directo, es quinto el Oviedo, a la espera de lo que haga el Mirandés esta noche, con otro gol del de siempre, que es Alemão. Lleva 11 goles, el que para mí por nivel es el mejor delantero del Oviedo, y es un debate que quiero tener hoy, el mejor delantero del Oviedo desde que subió a segunda. Y están ahí los Linares, los Toché, los Borja Bastón, que esto habrá muchos oyentes ahora o aficionados del Oviedo que no estéis de acuerdo. Para mí, por nivel, no sé los goles que va a meter, pero por nivel lo es. Está haciendo una temporada impresionante Alemão. Salvó al Oviedo, por cierto, Alemão, de otro partido bastante ramplón ayer contra el Castellón, como sucedió contra el Cartagena, el Sporting. Viene el Oviedo de no jugar bien, pero tener buenos resultados. Y dice Calleja que nos centremos más en lo positivo que en lo negativo.
Creo que también debemos un poco disfrutar, que no es fácil, que es muy complicado, que hay mucha igualdad, que hay equipos que lo están haciendo muy bien. Y vivimos constantemente, parece que en una agonía. Hay que intentar valorar cada punto.
Y tenemos al último fichaje del Oviedo que se ha presentado hoy. Información sobre Nico Serrano y tenemos Gol Stadium. Recibir al Burgos o visitar a la Almería, o los dos. En Gol Stadium disfrutas al mejor precio de toda la Liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte, solo por 5,99 euros el primer mes. Y los seguidores del Sporting y del Oviedo en una oferta especial en golestadium.com/sporting o golestadium.com/Oviedo. Gol Stadium, no hay pasión pequeña, 3:30, en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Antes de ir con el post de la jornada, con los tiempos de opinión en Oviedo, en Gijón, vamos con la noticia este mediodía de este lunes, que ha sido una presentación oficial de un fichaje. En el Carlos Tartiere se ha presentado hoy Nacho Vidal, el último fichaje del Oviedo, lateral derecho, que ayer ya se estrenó como titular, fue llegar y besar el santo, porque lo anunció el Oviedo, me parece que fue el miércoles, estoy hablando de memoria, pero hizo dos entrenamientos, uno prepartido y a jugar. Jugó 80 minutos, además bastante bien, bueno, es un jugador con nivel, Nacho Vidal. Ayer se estrenó como titular y hoy presentación en el Tartiere.
Súper feliz de estar aquí, es un proyecto súper ambicioso. Desde el primer día que llegué ya me di cuenta que en este club y en esta ciudad se respira algo especial. Es una ciudad de mucho fútbol, de mucha pasión, y al final es una ciudad en la que hay un club en el que te puedes sentir futbolista, y es lo que yo necesitaba en este momento, dar este paso, sentirme importante en un proyecto. Ojalá, como dices tú, pueda estar aquí muchos años, porque ya te digo que lo que percibo desde el minuto uno es súper positivo, así que encantado de estar aquí, de aportar mi granito de arena y de crecer junto con el club.
Tiene un discurso muy interesante este chico, ha sido una presentación donde dice muchas cosas, una presentación con chicha, ¿no? Esas presentaciones a veces de topicazos, no, es un tío que parece merecer la pena y que en Osasuna dejó muy buena huella, y vamos entendiendo un poco por qué, escuchándole la presentación hoy. Es un tío con verbo, con discurso, bueno, da gusto oírle hablar, la verdad, a Nacho Vidal en esa presentación con el Oviedo. Estuvieron también Lleida y Suárez, como siempre, Agustín Lleida, el director general del Oviedo, Roberto Suárez, el director deportivo, escoltando al fichaje. Hablaron sobre el mercado, no hay novedades ahí, el Oviedo sigue pendiente del mercado, solo va a firmar algo, dijo Suárez, si mejora lo que hay, y va a ser en ataque, aunque ayer Calleja casi descartaba esa posibilidad, hoy Suárez dijo que estaba abierta, que todavía están buscando y que si hay algo para el ataque que les mejora, lo van a hacer. Pero lo más llamativo para mí, por lo menos, fue lo de la ciudad deportiva. Se le ha preguntado a Lleida por la ciudad deportiva del Oviedo y dijo esto.
Bueno, pensábamos que iba a ir más rápido de lo que está yendo, que iba a ser más directo todo. Tenemos que ver bien todo el tema de los informes, los resultados que nos den, y en estas semanas pues estamos trabajando en eso. En el momento que tengamos algo cerrado concreto, pues lo anunciaremos.
No es tanto lo que dice, porque lo que dice es que esperaban que todo fuera más rápido, que eso ya lo sabíamos, sino por cómo lo dice y el lenguaje gestual de Agustín Lleida. Lo contamos en exclusiva el jueves aquí en Deportes COPE Asturias, que el Oviedo esta última semana de enero estaba esperando el informe definitivo medioambiental, y en esas está. Es un informe clave para saber si los terrenos de la Manjoya son los adecuados para construir la futura casa del Oviedo. Es decir, estamos ante una semana clave y capital para saber si esos terrenos de la Manjoya, que son los favoritos del Oviedo para construir su ciudad deportiva, son adecuados o no a nivel medioambiental. Por lo tanto, ante una semana clave, como contamos el jueves, hoy lo desliza también Agustín Lleida, así que muy pendientes también, además de lo deportivo, de la ciudad deportiva del Oviedo. 15 horas y 33 minutos, vamos con el post de la jornada y la victoria de ayer del Oviedo contra el Castellón.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mire, escuche esto.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe, nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, todo bueno. Lo hace Alemão.
Es un centro de Sebas Moyano. No remata para Chifi, la caza el tanque brasilero para matarla para adentro. Marca el Oviedo. Está feliz Heriberta en el 93 de partido. Alemão Oviedo 1, Castellón 0.
Sí, es que con balones a la olla, pues en la olla hay algún garbanzo que se equivoca, que salta, siempre pasa algo. Pues hay un tío que no ha podido despejar y ¡pumba!
Cervero, del doctor, me preguntó si yo se confirmaba 11 goles. Yo dije, no confirmo 11 goles. Y hoy metí, entonces mi cabeza siempre está en trabajar la semana y meter el gol en el próximo partido. Eso está en mi cabeza y al final de la temporada, ojalá tenga muchos más y con el ascenso de Oviedo.
Alemão es el nombre de la temporada en el Oviedo. Lleva 11 goles, está haciendo un año espectacular. Ayer le dio la victoria al Oviedo en el último minuto, además en una jugada en la que todo lo hace él. Porque él se va del defensa, él abre la pelota a Sebas Moyano, él remata. Es un poco el resumen de lo que está haciendo el Oviedo en ataque en este tramo de temporada. Hay una Alemão dependencia, yo creo, bastante evidente, y un jugador que está llamando pero muchísimo, muchísimo la atención y que ayer fue el gran protagonista, porque más allá del juego del equipo, estuvo Alemão. Abrimos tiempo de opinión del Oviedo. Sergio Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Cuánto vale Alemão en el mercado ahora mismo?
Bueno, yo creo que vale la cláusula de rescisión porque si no Pachuca no le va a dejar salir. Yo creo que ayer la rueda de prensa de Calleja fue bastante clara que algún interés ha habido, pero que sí. El club no piensa en dejarle
no,
salir.
No, mira, esto es información. Efectivamente, ha habido interés y el Oviedo se ha remitido siempre a la cláusula con Alemão. Es decir, ha habido varios equipos que han preguntado por él y Pachuca lo ha tenido muy claro. Este, si no es por la cláusula, de aquí ni se mueve porque lo necesitamos para subir a Primera División. José Luis Salinas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te parece el mejor delantero del Oviedo en segunda desde 2015? Es un debate que quiero tener con vosotros hoy. Porque hay varios muy buenos, ¿eh? Linares, Toché, Bastón. ¿Dónde está Alemão para ti?
Hombre, ahora mismo en un top muy alto, ¿eh? Porque las cosas que hace, cómo se lleva a los rivales, el incordio que es, sobre todo para las defensas, que lo destacaba ayer Callejas, los goles que mete, lo que vale, pues estaría top uno probablemente, pero bueno, porque la memoria es muy corta y tampoco
yeah.
echar la vista atrás. Por ejemplo, Toché fue un jugador muy válido, un delantero muy válido, pero bueno, lo que cuenta ahora mismo es Alemão, y Alemão está a un nivel altísimo, está a un nivel de Primera División.
Es que hace muchísimas cosas. Seguramente de área no sea el mejor, porque hay Bastón o Toché o tal, pero fuera del área hace tantas cosas. Sergio, ¿para ti?
A ver, yo creo que la principal ventaja que tiene Alemão sobre el resto es que tiene 26 años, ¿no? Y Bastón, Toché, Linares eran futbolistas que están 29, 30, 31, 32. Entonces yo creo que este chico tiene otra dimensión y yo siempre lo he destacado de él. Yo me acuerdo de que Cervera un día dijo que Alemão era un delantero de área y para mí todo lo que hace bien es fuera de área, entonces a veces creo que los entrenadores no entienden absolutamente nada ni de las características de los jugadores que van a entrenar.
También es verdad que es un tío raro, ¿eh? O sea, es un tío que a veces hace sencillo lo difícil y difícil lo fácil, ¿no? O sea, es un delantero muy raro.
Sí, pero yo creo que es un futbolista autosuficiente. Y es que cuando tú dices que un futbolista es autosuficiente, ya es más que cualquier cosa que puedes decir. Yo me acuerdo ahora de Cervera. Me acuerdo de Carrión lo que tardó en ponerlo de titular.
Bueno, bueno, eso fue increíble.
Lo hablamos en las tertulias, Pablo, muchas veces en la temporada pasada y lo decíamos, el Oviedo no va a subir porque no puso a Alemão de titular cuando lo tenía que poner. Fueron dos temporadas las últimas de Bastón muy flojas y no se terminó de confiar en Alemão. De hecho, hay gente en el club que le costaba verlo y yo creo que Jesús Martínez ha demostrado que ha tenido buen ojo.
Carrión hizo un trabajo espectacular en el Oviedo, prácticamente de 10, si no es por el ascenso, pero tuvo ahí alguna, la de Dubasín y la de Alemão, que tardó 30 y pico jornadas en ponerlo de titular, que parece increíble. Salinas, ¿hay cierta Alemão dependencia, te parece?
Bueno, estos últimos partidos sí, sin duda alguna. Porque ya, en los dos últimos al menos, llevamos 6 puntos gracias a él. Y ayer el equipo estaba bastante romo en ataque, era él el único que le daba un poco de dinamismo. Y lo que decía Sergio, parece que él se lo fabrica, él se lo guisa y se lo come todo, todas las jugadas, y además es la potencia que tiene, lo que incordia, todo. En ataque ahora mismo, el 80% del ataque del Oviedo depende de Alemão.
Eso no habla muy bien del ataque del Oviedo, ¿eh? O sea, no habla muy bien de cómo está jugando el Oviedo, ¿eh?
No, bueno, es que no está jugando. Llevamos dos partidos de antifútbol. Pero bueno, oye, esto pasaba a muchos equipos, ¿eh? Mira, Leganés el año pasado. El año pasado te podía meter partidos aburridísimos y al final acabó subiendo a Primera División.
Pero no os preocupa esto.
Una vez a la puerta.
De cara al futuro, nada. Yo entiendo que los resultados lo tapan todo, ¿eh? Y que el equipo está en playoff y tal, pero ¿no os preocupa esto de cara al futuro, cómo está jugando el Oviedo, Sporting, Córdoba, estos partidos? ¿O pensáis que es una cosa transitoria? Porque también es verdad que ha tenido partidos buenos.
Una cosa, a mí lo que me da seguridad aquí es la defensa. Que no, el Oviedo no concede prácticamente ocasiones. Luego puede ser un equipo romo en ataque, pero sabe destruir, sabe dormir al rival y sabe que no le lleguen con peligro a su puerta. Perdona, Sergio, que te interrumpí.
No. O sea, yo iba a coincidir contigo, Salinas. Al final yo creo que es verdad que es complicado ver el partido, bien sea por la tele o en el estadio, porque es un partido aburrido, pero lo comentábamos el lunes pasado con Borja. Creo que a veces se confunde el partido malo con el partido poco entretenido para el aficionado. El Oviedo tira 14 veces, recibe 7 tiros. Tira 3 a puerta, recibe 1. Las ocasiones más claras creo que es evidente que son para el Oviedo. Para mí el Oviedo no hay ninguna duda de que mereció ganar ayer. A mí lo que me preocupa es que en el medio del campo el Oviedo ayer juega con Portillo, con César de Laoz y con Colombato, que son tres peloteros extraordinarios, y el Oviedo no tiene el balón. Es verdad que luego escuchas a Calleja y parece claro que su plan de partido pasaba por otra cosa, que era jugar más en largo para no tener pérdidas ante la presión del Castellón. Pero entonces yo me pregunto que por qué no jugó con dos delanteros desde el inicio.
Bueno, es que el partido yo creo que estaba para eso. El partido fue Alemão. Balones Alemão y espalda y descargar. Pero claro, eso efectivamente muy vistoso no es. Y le salió bien porque en el 93 marcó Alemão, pero el partido estaba abocado a un empate. ¿Qué os parece lo que dijo? Que a veces se vive en una agonía en Oviedo, en el entorno del Oviedo. Salinas.
Estoy bastante de acuerdo con él. Yo ahí me apunto también. Yo estoy bastante agonía, ya sabéis. Bastante.
Levantas la mano.
Pesimista, pues, sí, pero sí, estamos en una agonía constante y a veces eso nos nubla y hace que no disfrutemos de los momentos buenos, que como el año pasado cuando estuvimos en playoff, o ahora mismo que estamos a un punto del ascenso directo. Estamos en uno de los momentos más dulces del Oviedo en los últimos años y nos estamos amargando porque el equipo no juega, porque ganamos 1-0, porque no generamos ocasiones. Pero es que tenemos un equipo muy sólido y un equipo para disfrutar, a lo mejor no de la forma que nos gustaría, que sería ganar todos los partidos por 5-6-0, pero es un equipo que está construido para otra cosa.
¿Sergio?
Yo creo que es terriblemente injusto con el entrenador, lo tengo clarísimo. Tiene mejor promedio de puntos que Carrión, eso es una realidad que después de tantas jornadas es muy difícil ya dar un argumento para defender que Calleja resta, aunque yo es verdad que toda la gente que me escribe, leo redes sociales y demás, te diría el 99% de la gente cree que Calleja no está haciendo buen trabajo y que todo es mérito de la plantilla, pero es que él tiene que tener un mérito. Entonces, ¿somos agonías? Evidentemente somos agonías, pero es que creo que muchas veces pedimos, venga, vamos a jugar al fútbol, creo que Carrión también demostró que igual había otra vía de jugar al fútbol que ilusionó a la gente, y es verdad que Calleja es otro perfil de entrenador, pero que está consiguiendo resultados, que no está teniendo problemas en el vestuario y que Pachuca lo está poniendo todo para subir, creo que no hay ninguna duda. Yo miro el partido del sábado que viene, Pablo, y es que me parece el partido del siglo. O sea, me parece un partido
Almería,
que si el Oviedo lo gana, va a subir. O sea, me parece ese partido que si vas allí y dices, oye, quitaros todos de delante que vamos para allá. Y lo hemos jugado muchas veces en estas temporadas y no lo hemos conseguido ganar. Pero es que yo tengo una ilusión extraordinaria con el sábado.
Ya, había más de 21.000 en el Tartiere. Yo no percibo agonía, sinceramente. Yo lo que percibo es exigencia con, para mí, la mejor plantilla de que ha tenido el Oviedo en segunda división, además de largo después de este mercado de invierno. Hablabas ahora, Sergio, del tema de Carrión. Hombre, Carrión coge un equipo que estaba en descenso, lo va haciendo poco a poco y efectivamente después acaba con una media de puntos bastante buena, que puede ser mejor ahora la de Calleja, pero es que Calleja yo creo que tiene mejor equipo de lo que tenía Carrión. Y me parece que a Calleja lo que se le exige... es que el equipo juega un poco mejor de lo que juega. Y no me parece tampoco una locura con los jugadores que tiene. Que los resultados están ahí, evidentemente. Pero que esto es a largo plazo y que yo entiendo que haya cierta preocupación con el juego del equipo. Otra cosa es que después los resultados respondan y si es así, fantástico, estaremos todos felices. Pero que el juego del Oviedo yo creo que se le pide un punto más con los jugadores que tiene. Me parece más exigencia que agonía. No sé, yo no veo agonía en el entorno del Oviedo, pero puede ser.
Pero es que la pregunta es, Pablo, ¿jugar bien qué es? ¿Tirar más que el rival y meter más goles?
No, tener más control.
Tener el balón y tener más posesión y más control.
Claro, yo le echo en falta al Oviedo más control de los partidos, en especial en casa. No la tuvo contra el Huesca, no la tuvo contra el Córdoba. Ayer no la tuvo contra el Castellón. Son partidos de moneda al aire. Contra el Sporting sucede un poco lo mismo. Es decir, yo le echo en falta con el equipo y el centro del campo que tiene, los jugadores que tiene el Oviedo, más control de los partidos. Para que no te salga cara o cruz y depender de Alemão. Porque también te digo una cosa. Sin Alemão, ¿dónde estaría el Oviedo? Esto es fútbol ficción, ¿eh? Pero es que para mí Alemão está siendo la mitad de la temporada del Oviedo, ¿eh?
Bueno, cuidado, que no, igual para Sif es un diamante por descubrir, ¿eh?
Puede ser. Pero, no sé, yo veo cosas ahí que, bueno, por lo menos son debatibles. Que no digo que sea un desastre todo, ni muchísimo menos, pero que son cosas que el Oviedo creo que debería vigilar de cara a un hipotético playoff y donde de verdad se va a jugar las habichuelas, que es a final de temporada. 15 horas y 46 minutos.
Tenemos 7 bajas, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Y además, importantes, ¿eh? Seoane, Hassan y demás.
Cazorla.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero es verdad que es mejor construir así, ganando partidos y estando quintos en la clasificación y a un punto del ascenso directo, que es una temporada de momento histórica para el Oviedo. Salinas y Sergio, es un placer como siempre. Cuidaros mucho.
Igualmente. Un abrazo.
Venga, 15 horas y 46 minutos, nos vamos a Gijón.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
El Sporting descansó hoy. De hecho, el club, lo contábamos al principio, ha suspendido todos los entrenamientos en Mareo en el día de hoy por el temporal, por Herminia. Así que es un lunes de reflexión. Después de la derrota, después de la mala imagen de ayer en Granada, pues se van acumulando las sensaciones. Son 7 partidos sin ganar, 8 si contamos la Copa. Así que pues hay tristeza en el entorno del Sporting y del Sportingismo y hay preocupación. Yo creo que hay preocupación e incluso impotencia, que es el peor de los sentimientos que puedes tener cuando ves el fútbol, porque el fútbol al final es ilusión, no es mucho más que eso. Esta semana el foco va a estar en la vuelta al Molinón. El Sporting recibe al Burgos en un partido que tiene que ganar sí o sí, no hay otra. Son 2 seguidos en el Molinón, Burgos y Eibar. Y además esta semana el foco está en el cierre del mercado de fichajes. Alves pide fichajes, Guillermo Rosas dijo que había que fichar, y ahora ha sido Nacho Méndez, que después del partido contra el Granada, habla de plantilla corta.
Todos sabemos que es una plantilla corta, no esa misma plantilla corta ha tenido rachas muy buenas, ha sido capaz de sacar partidos, ha sido capaz de estar en segunda posición durante varias jornadas.
Y es verdad, pero claro, en una competición de 42 jornadas con tantísima competencia, esa plantilla corta al final se nota, y es lo que le está pasando al Sporting. Y ahora el nombre para reforzarla, después de la llegada de Carlos Dotor, que ha sido la primera, es Nico Serrano. Hay acuerdo entre el Sporting y el jugador ha dado el sí al Sporting ya, después de que se rompiera la negociación con el Elche, que era la prioridad para él. Eso se rompe y el Sporting aparece ya como ganador, es decir, hay un sí de Nico Serrano al Sporting. Esta mañana salía el nombre del Alavés, pero no, es decir, según ha podido saber la cadena COPE, el Alavés no está metido por Nico Serrano. El Sporting sigue siendo el favorito para llevarse su cesión. Y el problema es que Valverde, el Chingurri, le quiere para el partido del jueves, Europa League contra el Victoria Pilsen. Es el último de Europa League en esta primera fase. Como tiene bajas ahí el Chingurri, quiere a Nico Serrano en ese partido y a partir de ahí el jugador es libre para llegar al Sporting. Es decir, el Sporting le espera para el viernes. El viernes se puede desbloquear esta operación de Nico Serrano al Sporting. Y es un fichaje que podría ser muy ilusionante para la afición, yo creo que lo es. Pero claro, con el equipo a 9 puntos del playoff, 7 partidos sin ganar y la sensación de que no da, pues se pierde un poco de gas. La pregunta es si con Dottori y con Nico Serrano se solucionan los problemas del Sporting. Pues hombre, parece que no. Parece que el equipo necesita más. Y parece que Alves quiere más. Ahora, ¿está perdida la temporada o no? ¿Qué le está pasando al equipo? Lo vamos a hablar ya, pasamos por Asprusa y abrimos el tiempo de opinión del Sporting.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla, soleada con vistas a la Universidad Laboral, última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Abro tiempo de opinión del Sporting. Hoy lunes, después de lo de ayer en Granada, que fue duro. Marcos Martín, Cope Gijón, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué sensación tienes?
Mala, muy mala. Y de resignación, que es lo que peor se puede dar, ¿no? Decías tú hace unos minutos.
Estoy de acuerdo.
Pues resignación total y absoluta.
Y creo que hay mucha gente en el Sportingismo así, resignada, que es de lo peor que te puede pasar. Javi Barrio, desde El Comercio. Hola Javi, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Ya has vuelto? Porque estuviste en Granada, ¿has vuelto ya? ¿O
ya estoy de vuelta, sí, ya estoy aquí en Gijón.
Así de primer diagnóstico, Javi, ¿qué crees que le pasa al equipo?
No lo sé, preguntabas antes sensaciones, la mía es de preocupación, porque detecto muchas, no sé, mucho ruido, incluso ayer la sensación que transmite el propio Rubén Alves en rueda de prensa no es nada buena, Nacho Méndez hablando también, bueno, de una plantilla corta. No sé, creo que el partido de ayer, es verdad que esto lo hablaremos después si queréis, pero bueno, da para distintos análisis, ¿no? El partido es evidente que es un partido horrible, posiblemente el peor de la temporada, pero a partir de ahí pues hay que sacar muchas conclusiones de todo lo que hay alrededor del equipo ahora mismo.
Por ejemplo, os quiero escuchar, ¿cuál es vuestro diagnóstico? Es decir, ¿qué está pasando esta temporada?
Bueno, pues que el año pasado, lo que podía haber pasado el año pasado si no hubiese sacado un rendimiento Miguel Ángel Ramírez de la plantilla por encima del que podía dar. Y lo que no estaba pasando hasta ahora con Rubén Alves sacando un rendimiento por encima de lo que puede dar esta plantilla. Está claro que el Sporting tiene un equipo, un 11, que puede pelear por entrar en el playoff, pero que tiene una plantilla que no da. Que no da, pero ni para quedar entre los 10 primeros. Por diferentes motivos. Porque hay jugadores que tienen un nivel superior, o se supone, al que están dando. Y porque hay muchos jugadores que no dan el nivel. Para ni siquiera segunda división, incluso te diría.
Es que lo del banquillo de ayer, mirar al banquillo ayer, ver el tuyo y ver el del Granada, es que se te cae.
No, ver el del Granada y el de cualquier equipo que está en la zona media-alta. Es que tú ves al Elche, tú ves al Oviedo, tú ves a equipos, al Eibar, que viene en 2 semanas.
Y es otro nivel.
Y es otra cosa totalmente diferente. Pero es que esto es algo que veíamos todos a principio de temporada y que maquillaron los resultados y el buen juego del equipo, que es verdad que lo vimos en determinados momentos de la temporada. Pero es que esto que ha hecho Orlegui, el director deportivo, no sé quién haya sido que haya creado esta plantilla, es que no da ni por calidad ni por cantidad.
Javi.
A ver, es evidente, o al menos desde mi punto de vista, que el equipo ha dado pasos atrás desde los últimos años, ¿no? Al final ha ido cambiando de entrenadores, que sales prácticamente a uno por temporada, ha ido perdiendo jugadores, y jugadores, como pasa con el caso de Insúa, que nos lo encontramos ayer, importantes en el proyecto. Ha habido cierta continuidad de un grupo de jugadores, pero bueno, creo que también ha habido muchos cambios y muchas variantes, ¿no? Creo que este año, y lo hemos comentado varias veces en el programa, al menos bajo mi punto de vista, no tendría que ser el Sporting un aspirante por lo que percibías de la plantilla. Es verdad que bueno, pues a veces suceden este tipo de cosas, ¿no? De la necesidad se hace virtud, como pasó el año del Pitu, y puedes hacer una buena temporada, pero no hay que olvidar que aquel año tuviste mucha suerte con las lesiones, ¿no? Creo que este año te está pasando todo lo contrario. Además de que tienes una plantilla corta, pues no estás teniendo nada de suerte con este tipo de situaciones. Mismamente para el sábado creo que son 6 bajas, me parece. Bueno, si no se recupera más las que tiene el equipo con los sancionados. Y bueno, al final te encuentras con una mala racha en diciembre, que cuando el equipo está bien, y hacía mención Alves el viernes a eso, hace un buen juego, pero no consigue resultados, pues yo creo que ayer pasó completamente lo contrario, ¿no? Que haces un pésimo partido, te encuentras con un rival, que yo creo que es algo que le ha pasado al Sporting este año muchas veces, creo que es un equipo con mucha falta de calidad, y te encuentras con un buen Granada, que parece un equipo de superior categoría, incluso en la primera parte, que bueno, fue la que dio por buena el entrenador, pero incluso ahí se veía un equipo muy superior.
Superioridad.
Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Que te pone en tu sitio.
Y sin a mí el Granada tampoco me enamoró, ¿eh? No me parece una cosa, y fíjate que tiene jugadorazos, pero no me enamoró, pero es que aún así le daba para ser bastante mejor que el Sporting. Hay mucha gente que apunta al entrenador. ¿Qué pensáis del papel y la responsabilidad de Rubén Alves?
Yo creo que no sé si le engañaron, sinceramente, ¿eh? Cuando le vendieron el proyecto del Sporting, o le vendieron humo, como por otra parte vendieron humo a todo Gijón. Es decir, y seguramente el próximo verano volveremos a escuchar que es que hay que pagar los abonos más caros de segunda división para que el Sporting pueda tener un equipo competitivo y para intentar buscar las mejores opciones en el mercado y demás, para que al final venga un delantero a sustituir a tu delantero titular que no juega ni 2 minutos perdiendo 3-1 en Granada, o 2-1 estaba perdiendo en ese momento. Esto es lo que pasa. El entrenador, pues seguramente está tomando decisiones equivocadas, y seguramente hasta podemos decir, entre comillas, que está perdiendo el norte porque es incapaz de dar con la tecla. Pero claro, es que los mimbres que le han dado para hacer esta cesta dejan mucho que desear.
El triple cambio que hace ayer en el 92 con 3-1, lo de Caicedo, Doctor, ahí en Bemba, me suena más ya a mensajes a la directiva que a soluciones reales, perdiendo por 2 goles a falta de 2 minutos. Yo le veo muy harto. Es una sensación de...
¿Cómo estarías tú?
Lenguaje corporal exactamente igual que él. Exactamente igual que él. Que él puede tener su responsabilidad y no la niego. Yo estoy en tu línea ahí. Es decir, por ejemplo, para mí Ramírez hizo un trabajo superior al de Alves. Porque con una plantilla también corta y seguramente baja de nivel, consiguió lo que consiguió. No sé, Bordalás, lo que está haciendo en el Getafe. Es una locura. Entonces, esperábamos de Rubén Alves quizá que en una situación límite pueda mostrar ser un entrenador de primera división, pues sí, igual lo esperábamos y no nos lo está dando en ese sentido. Pero evidentemente no es el principal culpable, por lo menos para mí. Ahora bien, son 7 partidos sin ganar. Javi.
A ver, yo creo que en el partido de ayer no estuvo especialmente afortunado. Y creo que es también una de las causas, entre comillas, de la derrota, no la principal. Porque, bueno, pues lo que os comentaba antes, al menos... lo que se percibió ayer sobre el terreno es que había una diferencia brutal de calidad entre un equipo y otro. Sin estar especialmente bien, como decías tú, Pablo, el Granada, pero sí veías que era un equipo que muy superior en cuanto a recursos. Pero más allá de eso, yo creo que está muy limitado a la hora de planificar cosas. Es evidente que no está contento y ha expresado su malestar en rueda de prensa de forma pública, incluso ayer. Pues ya se le ve hasta un poco, no sé si descontento, enfadado, por eso lo que decía antes, ¿no? De que vi cosas que, no sé, me empiezan a sí, preocupar un poco. Yo creo que evidentemente es el menos culpable en esta situación. Al final él ha ido exigiendo cosas, muchas pues no han llegado. Es verdad lo que decías, el cambio ayer, el triple cambio, es un poco extraño. La situación de Caicedo es un poco extraña también. Cuando llega al mercado y que no haya prácticamente participado en los 3 últimos partidos, pues sí me suena a mensaje de que evidentemente no está contento con los recursos que tiene, y sí que ha habido fichajes que da la sensación de que no encajan para nada con el tipo de fútbol. A partir de ahí sí que es verdad que tú como entrenador, oye, tienes que tener cintura también, pues tratar de adaptarte a otros contextos, pero creo que lo está teniendo muy complicado.
La última, que me quedan 30 segundos, así que es prácticamente sí o no y por qué, pero muy rápido. ¿Dais la temporada por perdida en cuanto a ascenso se refiere? Marcos.
No, porque esto todo puede cambiar, pero tiene muy mala pinta.
Javi.
No, pero bueno, sigo viéndolo como un objetivo muy complicado y ahora todavía más claro.
Mañana tertulión del Sporting, desde la Cañada Real Molinón, así que también tiempo y tiempo para analizar la situación del Sporting, que ahora mismo es evidentemente preocupante en un mal momento del equipo. Marcos, Javi, como siempre los lunes, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias. Despedimos Deportes Cope Asturias, ha sido un placer, te dejo con la tarde y mañana volvemos. Adiós.